aplausos.
Gracias, bueno, chicos.
Hola, Juan Carlos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Juan Carlos Brillante, es un placer para nosotros recibirte. Nacional siempre se viste de fiesta. Cada vez que entra una luminaria con la cantidad de años de experiencia que vos tenés, conectado al mundo del espectáculo, la música y a tantos artistas de la escena mundial.
Mundial,
¿no?
Sí.
Si supieran, googleenlo si quieren a Juan Carlos Brillante.
Sí, gracias,
se van a sorprender.
Chicos, gracias, realmente estoy muy contento de poder estar una tarde más aquí con todos ustedes.
Para nosotros es un placer.
Y hoy vamos a hablar de un artista que realmente aquí en Argentina y en el mundo ha dejado una estela de canciones preciosas. Él es Piotr Pavel Cetera.
¿Piotr se llama? ¿Piotr Pavel?
Sí.
¿Pedro Pablo Cetera se llama?
Sí.
Como Pasquali.
Claro, Pedro
Pablo. ¿De dónde es Peter Cetera?
Es polaco.
¿Qué?
Es polaco, sí. Lo conocí a Pedrito poco tiempo después de que entrara en el conjunto Chicago.
No sabía esto. ¿No?
Donde esta canción, bueno, esta canción ha inundado toda radio, toda fiesta, ¿no? En esos míticos años 70. Y siempre fue un chico muy particular, el virginiano. Nació el 13.
Estás en Aspen, estás viejo, me toca decir siempre.
Nació el 13 de septiembre, muy metódico. Y vos sabés que él tenía una voz aflautada que llevaba a pensar que tenía algún truco para ir tan alto en sus tonos.
Sí.
Y aunque muchos dicen que es natural, la verdad es que yo conozco que él tuvo una intervención más de grande cuando ya cambió la voz con un médico argentino, que no puedo decir. Bueno,
Cascallares hacía una...
Cascallares.
Claro. Ah, lo conocen.
A René Cascallares está en el programa.
Él estuvo investigando y realizando unos experimentos que tenían que ver con las cosas muy invasivas.
Sí, con el detache del testículo.
Ah, ya saben todo, entonces.
La operación te permite quitarte un testículo.
El testículo desmontable.
Rosca, sí. Exacto.
Bueno, es un multiverso.
El primero en hacerse esta intervención fue Piotr. Con todo lo que eso significaba, ¿no?
¿Peter Cetera fue el primero?
Sí.
Y claro, porque mirá la voz aguda que tiene. Si no, ¿cómo alcanzas ese registro? O sea, ¿es con una morsa o con la operación del doctor Cascallares?
Él me lo confesó en una entrevista que tuve con él en Idaho, donde vive ahora, ¿no? Porque él es de Chicago, Illinois.
Claro.
Y lo confesó porque se enteró de que Cher había comentado que esta operación ya la había hecho pública. Entonces, me lo confesó. Pero bueno, me contó cosas que realmente no se han dicho antes en ningún programa televisivo ni radial.
Hay algo que tenemos que valorar de Juan Carlos Brillante y es su discreción.
Sí.
Él no hace chimentos,
jamás,
conoce
jamás
las intimidades, inclusive las más oscuras de algunos de los artistas más reconocidos en la escena mundial.
Y sí, yo creo que los 80...
Pero él es muy reservado con
Juan
eso.
Juan Carlos Tumba Brillante, le dicen.
Los 80 llevaron el flagelo de la droga al mundo de la música más que cualquier otro ámbito y no había una banda o un solista en donde esta conexión en polvo con el inframundo no haya penetrado, ¿no?
Pero
sí.
Pero Peter no.
Bueno, la influencia dejó marcas en algunos de estos performers que no pudieron borrar de sus almas ni tampoco de sus trabajos. Yo no quisiera, adentrar.
El intachable Cetera también.
No,
perdón,
Cetera,
Juan Carlos, perdón.
Vamos avanzando en la historia y
dime dudar.
Él quería ser jugador de fútbol.
¿Americano?
No, el fútbol.
Fútbol, soccer, digamos.
Sí, soccer.
Nuestro fútbol.
Claro. Y por su voz aflautada recibía muchas burlas. En el campo de juego le decían flautita, soprana, chaucha rubia, capelu, Avon, porque su mamá vendía productos Avon.
Avon.
Sí, sí.
Ah.
Claro,
pelo crespo. Pelo crespo, calcita, le decían.
¿Calcita?
Sí, sí.
Ah, ¿por las cosas que se ponía?
Se ponía unas calzas para correr. Y todo esto fue mellando su vida, ¿no? Creándole una personalidad introspectiva que después hizo que se aleje del mundo deportivo. Hasta los 11 años que empezó a interesarse en la música.
A los 11 años, también, chiquito.
Era chico cuando
le gustaba. Mucho bullying sufrió, la verdad.
Sí, sí, mucho,
imagino,
mucho.
Por la voz finita.
Mucho sufrimiento.
¿No? Gritando en la cancha de fútbol. ¡Cambiala, cambiala!
Y en,
claro.
Y en polaco. Que le,
¡solo, solo!
Que le griten calcita en polaco.
¿Dónde vivía él?
No, él vivía en Chicago.
Ah, se crió en Chicago.
Se crió en Chicago.
Okay.
Pero, bueno, él quería entrar en el mundo del deporte y todo este bullying lo hizo desistir.
Y sí, sobre todo que en esa época también el soccer allá es un deporte para las nenas.
Claro, tiene un muy buen equipo femenino.
Claro, es el campeón del mundo.
Y vos sabés que su padre, que era maquinista, le regaló un acordeón para que se meta en el mundo de la música, ¿no? Ya que le interesaba tanto, estuvo investigando, tocando música polaca y juntando plata para comprarse una guitarra que recién a los 15 años pudo, por lo cual, bueno, vio que no podía tocar la guitarra, se puso a tocar el bajo.
Ajá.
Y ahí con el bajo se dedicó de lleno y mientras lo lustraba, porque si hay algo que él es pulcro. Él,
sí, es mira, impecable.
La última vez que estuve con él estaba lustrando un Mazdita que se compró en el 85 a 9 mil dólares.
Lo vi ese Mazda, uno
un
coupé.
RX-7, sí.
Claro.
9 mil dólares, porque el polaco siempre fue bastante canuto. Ahorrativo, no canuto, vamos a decir, ¿no?
Ajá.
Era la copia del Porsche 924.
El 924, claro.
Rojo, bajito, impecable.
Sí.
Y él solía tirarle un aerosol para lustrar.
¿Como un autopolish?
No, un perfume. Tiene un perfume particular.
¿Qué no me digas? ¿Blem?
¡Ay, Blem!
No.
Uy, no, va a tirar
Blem.
¡No! ¡Qué vieja degenerada!
Por favor,
bueno, sí, era no sabía si se podían decir marcas, pero bueno, se ve que acá a la señora le gusta.
No, es que es medio genérico ya,
me dice,
¿no? No
adentro del auto me gusta perfumar con esto, dice. Lo compré importado de Argentina porque acá no se vende más.
Claro, porque tiene un olor muy particular.
Es tóxico. Vos sabés que es tóxico. Es un aerosol que no se vende más.
¿No se vende más?
No se vende más. En Estados Unidos, en los 70, desde los 70 que está prohibido.
¿En serio se discontinuó?
Sí.
No, acá de hecho creció. Se multiplicaron la
como claro.
los motivos. Tenés uno para dispositivos electrónicos. Hay otro que es directamente cera para madera.
Sí, bueno, es una cosa tercermundista.
Estamos
pero vos fíjate que él nació en Chicago y cuando decide dejar la banda con el mismo nombre que... Bueno, ahí me lo salteo porque si no lo hacemos muy largo, ¿no?
A ver.
Él decide dejar la banda con este nombre, Chicago, que, bueno, tuvo éxitos como este, por ejemplo, ¿no?
A ver, ¿cuál?
Este otro, escucha.
A verte. Uy, por favor.
Oh, qué...
Claro, Chicago.
Yo no quiero ahondar por una cuestión ética y de respeto a Pedrito.
No te vamos a pedir eso. No te vamos a pedir eso,
pero
algunas
bueno.
cosas de la intimidad que puedas contar.
Sí,
la que se pueda.
Y la verdad que él abandonó el conjunto Chicago porque era un... Bueno, era un torbellino de cocaína, alcohol, promiscuidad,
no.
la banda.
¿Qué?
Y terminó arrastrándolo a él. Terminó arrastrándolo a un mundo de oscuridad.
No puedo creerlo.
Sí,
pues
sí,
si me dicen Motley Crue, bueno, está bien, sí. te lo puedo creer. Pero
no.
Peter Cetera y Chicago.
Este querubín, cocainómano, ¿no?
Esta época,
mormones,
calcita. En esta época particularmente, él estaba sumido en una depresión.
No.
Y era que aspiraba, pero más que un...
Bueno.
No. La cantidad de droga que entró en el cuerpo de Peter Cetera no tiene comparación. Yo te digo... Si juntás a Maradona,
No, no digas nombre.
Bueno,
claro.
No llegás.
Ok.
No llegás. Sí. Decí que lo tenía David Foster, el productor y compositor de éxitos
claro.
como este que estamos escuchando, o como este otro también, que realmente fue un éxito que rompió todo. Acá ocurrió algo muy, muy gracioso. Vos sabés que Peter es bajista. Yo te comenté que tenía él un toque con la limpieza, y aún hoy lo tiene. No usa una camisa dos veces.
¿Ah, no?
No.
¿Pero chiva mucho?
Sí. Bueno,
claro.
En esta época no sabés cómo transpiraba.
Y me imagino.
Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Como te decía, uno de los conciertos donde se lo ve tocando, él, vos te das cuenta que toca a diestro, ¿no?
Sí.
Y en el clip de You Are The Inspiration, que es el tema que estamos escuchando, estaba obsesionado el director con hacer este paseíto con la cámara, en donde se lo ve a
traveling.
Todos, sí, a todos los integrantes, ¿no? Se los ve de a uno con sus instrumentos. Y quería terminar con la cara de Pedrito, pero su perfil izquierdo no le gustaba. No le gustaba. Decía que era, en ese momento, Monroe se llamaba el director, yo lo recuerdo porque hizo una película de terror que se llama Escupiré en tu tumba, no sé si lo conocen.
Sí, me suena.
Ah, sí, yo la vi.
Spit on Your Grave.
¿Y él dirigía los clips de
dirigió
Peter
este
Cetera?
Clip.
Ah, ok.
Sí, todo esto es información real, ¿eh?
Ok.
Sí, Pedrito,
como toda la información que traes.
Todo, absolutamente todo.
Sí.
Resulta que Pedrito tenía la cara con una simetría particular. Y le dice, sos
una
muy...
asimetría.
Sí, vos sos muy carretillero, le dice, porque movía mucho la mandíbula.
Ah, el efecto máquina de escribir.
Todo esto en inglés igual, ¿no?
Sí, todo en inglés.
Era el momento tortuoso que había vivido antes.
Exacto, no, estaba viviendo.
Estaba ahí,
en medio de la vorágine.
Estaba moviendo mucho la mandíbula, le dice, para que no se note te voy a tomar de este lado. Y le hizo agarrar el bajo al revés.
Ah, ¿en serio?
En el clip de este tema. Entonces se lo ve tocando zurdo y hace cualquier batata con las manos.
Mirá.
Esto pueden buscar el clip de You Are The Inspiration, van a ver que está tocando el bajo como si fuera una guitarra tirado en un sofá.
Yo pensé que estaba invertida la imagen. Vio que a veces sucede eso, que ponen la imagen al revés.
El efecto espejo, sí. Claro.
Tocaba cualquier banana y bueno, estaba una etapa de locura. Él, en ese momento, cuando vio el clip una semana después, editado, rechazó todo y dijo: ustedes son todos una manga de drogadictos, hacen lo que este pendejo quiere. Y se fue. Y sí, se fue de la banda.
Carlos, perdón, Juan Carlos, que te pare porque sí. Te estás en el tren contando todo.
Sí.
Metido en la historia, pero vos en ese momento tenías intercambio con él, o esto te lo cuenta él en una entrevista.
Esto me lo contó en una entrevista, pero yo sí, yo tenía intercambio de vez en cuando, lo veía porque yo estaba trabajando, en esa época estaba trabajando en un vodevil.
Ajá, ¿allá en Estados Unidos?
En Estados Unidos.
Claro.
Así que de vez en cuando nos veíamos, pero esto me lo contó todo en detalle en una entrevista, ahora que está mucho más tranquilo, ¿no?
Me imagino que sí.
En una entrevista, aprovechando que Peter estaba caminando por las paredes todo sudado, le dice el entrevistador, decime, contame de tu éxito, vos sos la transpiración. ¿No? Como haciéndole un chiste.
Ajá.
Claro, porque estaba todo sudado.
Vos sos la inspiración, vos sos la transpiración.
Claro.
Hay como el bullying que le hacían de antes.
De grande, sí. También.
Ay, pobre.
Ni lerdo ni perezoso le dice, párate ahí. El tema se llama vos sos la inspiración, ¿eh? No te hagas el piola. Se levantó y se fue también.
Oh, se iba de todos lados en esa
en
época.
Todos lados.
Mecha corta total, Peter.
Sí, sí. Bueno, se fue de Chicago, pero Foster lo convenció y le dijo... Mirá, yo tengo que seguir pagando el Ford Sierra que me compré nuevito. Así que
fascinación por los autos.
Sí.
Foster, no,
sí.
Foster era...
Foster, el productor.
Claro, Foster era el del Sierra.
Foster sí. Se compró un Sierra y tenía que seguir pagándolo. Le dice, ajá, te conseguí la música de la película nueva de Stallone. ¿Cuál? Rocky 4.
Me jodés.
Rocky 4.
Me jodés.
Sí, entonces le dice, te hice un tema para que cantemos y pongan al final de Rocky 4. Aparentemente a Stallone no le gustó.
Pero...
Y terminó poniendo... Power of Love.
¿The Power of Love pone?
Este tema lo terminó poniendo en Karate Kid.
¡Mirá!
Ahí.
Claro, totalmente.
Este tema iba a ser el cierre de Rocky 4.
Claro.
Y vos sabés que no le gustó a Stallone. Dijo, no tiene nada que ver con el mensaje que yo quiero dejar.
¿Cómo que no? Si está Rocky justo buscando a Adrián. ¡Adrián! Con el
nada que ver,
cortado.
Le dijo. Claro, y se agarró una locura. Porque si hay algo que es loco. Es loco. Cuando se pone loco, es loco. Peter Cetera, yo no lo quiero ver enojado.
No, yo prefiero tampoco. Y menos en esa época.
Por eso.
Estaba medio afectado.
Acá ya empezó a acomodarse la cosa. Empezó a acomodarse.
Sí.
Empezó a hacer más shows, más seguido. Y bueno, con la ayuda de su amigo David Foster, hicieron este himno que realmente nos acompaña a todos nosotros desde hace tantos años. Y es el caballito de batalla.
Sí. ¿No? Igual, Juan Carlos, creo
un poco
que creo que te tuvo razón Stallone. Más allá que es un tema es hermoso.
Sí.
Creo que el no de Stallone le hizo bien a Peter.
Vos sabés que yo pienso
lo habrán
mismo.
Jodido, le habrán dicho etcétera en algún momento.
Sí.
Peter,
sí.
Etcétera.
Y a un bullying le habrán dicho por ese lado también.
Sí.
Pero creo que lo que hizo Stallone me parece que le vino bien a Cetera porque encaja en el Karate Kid muy bien.
Sin duda. Mejor. Yo no sé si es porque nos hemos acostumbrado, pero Karate Kid 2 sin esta canción no hubiese sido un éxito.
Absolutamente,
de
acuerdo.
De todas formas, mecha corta, Cetera. Tampoco quería participar de esta película porque se llevaba mal con Pat Morita.
¡Oh, Dios! Pero si
¿con el señor Miyagi?
Sí, le decía, vos no sos japonés, vos no sabés nada de karate y te estás haciendo el japonés.
¿Cómo
me
hacés
pasar
Morita
vergüenza a mí?
¿Qué?
Sí, a todo esto Foster tratando de calmarlo, le decía, pará, vos hiciste la canción del final, nada más. No me importa nada, dice.
Ah, bueno, está
agarrame que a este japonés le arranco la cabeza trompada.
No, tranquilo, Pedro.
No.
¿Qué le pasa?
Bueno, quedó con algunas alteraciones neurológicas a raíz de todo el exceso, ¿no? Que tuvo durante la final de los años 70 y los 80 casi en su totalidad.
Claro, es el llamado mal de mamita o mal del duro.
Es cierto, yo te pregunto a vos porque leí en un momento que le tiró el Mazda 924.
Porsche era 924.
El Mazda RX-7.
Se levantan los faroles.
Sí.
¿Es verdad que se lo tiró a Morita?
Se lo tiró en un set de grabación.
No.
Sí, venía caminando Morita por el costado y él le amenazó que lo iba a atropellar.
Sí. ¿Por qué tiene que ir al set de grabación igual?
Bueno,
Peter Cetera.
Él quería ver que si usaban su canción, después pudiera cobrar.
Conocías a alguien, sí.
Como claro, la canción era una canción motivacional en donde en el set de grabación se solía poner, y él dijo, ¿y esto quién me lo paga a mí?
Ah, ok.
Ah, claro, la música paga? De fondo tiene como...
Para no, y que igual sacado todo el día. Bueno,
capaz que dormía en el set adentro de los autos.
En esa época no dormía. En esa época no dormía, después empezó a dormir acomodado con su esposa Diane, que bueno, fue gracias
Diane,
a Dios.
¿Cómo lo bancó Diane?
¿Cómo lo bancó? ¿Cómo lo bancó? Realmente, Diane, lo que hizo en esa época no tiene nombre con este hombre que... No
Diane
tenía
es la
límites.
Que cuenta la historia, que él llega tipo 5:30, 6 de la mañana y le dice, esta es la hora de llegar. Y Peter le dice, ¿qué hora de llegar? Vengo a buscar el bajo. Y se va.
Así fue.
¿Sí? Así fue la historia.
Así fue. Y bueno, tanto es así que en el año 1991 se separa de Diane, que es coautora de esta canción.
¿En serio?
Junto con David Foster y Peter Cetera.
¡Qué bien!
¿Ahí en los versos?
¡Qué temor! ¿Cómo se separa de Diane?
Se separó de la madre de sus dos hijas preciosas. Y
¿son
realmente
lindas las hijas?
Preciosas.
Qué bien.
Preciosas.
Juan Carlos, ¿es la única mujer que tiene Diane o ahora?
No, bueno, después conoció otras mujeres, pero la madre de sus hijas es Diane.
Armó su vida.
La coautora de esta canción.
¿Tuvo algo así con otras mientras estaba con Diane?
Yo te diría que hoy por hoy tiene una relación sana con su pareja, con su vínculo, como dicen ustedes los chicos, pero... realmente tiene una vida acorde a su edad.
Y sí, ya está. En un momento tenés que dejar, si no.
Sí. Realmente. Ahora recibe un poco de bullying de sus amigos, de sus viejos amigos de Chicago. Le dice.
Y hijo también le dice, siguen haciendo bullying de viejo.
Le dicen cabeza de chancho.
No,
termotanque, le están diciendo.
Pobrecito.
Me mandó el otro día un mensaje diciendo: ¿a vos te parece que me tenga que morfar esto?
Tiene una cabeza gigante.
Todo en inglés, igual, ¿no?
Pero bueno, nada, esto. Qué ganas, ¿no? Bueno, hermosa la historia de Peter Cetera, sí. Con algunas cosas que desconocíamos por completo.
Sí,
primero
sí.
Que es polaco, no lo sabía.
Sí.
Y después estos problemitas que tuvo con sustancias tóxicas y demás.
El fanatismo por los autos, yo eso tampoco lo sabía.
No, no, su relación, bueno, con Pat Morita, conflictiva.
Bastante canuto también. Bastante canuto
también.
¿Jode Garpa alguna vez con alguna cuenta?
Siempre. No, básicamente siempre que me invitaba a comer terminaba pagando yo, pero no son cosas para andar ventilando en la radio.
Pero contá igual, contá, ¿qué otra cosa tuviste que garpar?
Y absolutamente todo. Me dijo, ¿por qué no te venís a visitarme a Chicago? Todo pago, me dice.
No, todo pago.
Por eso, cuando llegué no estaba nada pago. Tuve que pagarme el hotel, el pasaje de avión me lo pagué yo, la comida también. Pero son cosas que pasan, digamos, sí. ¿No? Son detalles, claro.
Bueno, Juan Carlos, un placer recibirte
gracias,
en el programa.
Chicos, gracias.
La verdad, hermoso. No sé si tenías algún tema por poner de
sí,
Peter Cetera.
Vamos a poner Una Buena Mujer, que es el tema con el cual quiso, digamos, arreglar todo el desastre que había hecho con Diane.
Ajá.
Y terminó pidiéndole disculpas con una canción, como hacen los cantantes que quizás no se animan a decir las cosas con palabras
claro,
cara a cara.
Claro. 30 segundos de Peter Cetera hasta que llegue Miki Luzardi con un lanzallama. You can read me like a book, just like a fortune teller. Everybody reads a fortune teller, telling you the very truth. You bring me.
Yo digo, ¿qué? Se comió un paquete de Fizz, porque la espuma que le salía por la boca era impresionante.
Estamos,
¿no sabes?
Estamos al aire. Gracias, Juan Carlos. La verdad es que hermoso conocer la historia de Peter Cetera en la voz de uno de los protagonistas de la historia de la música también, que vivió muy de cerca el crecimiento de artistas de la talla, y digo la talla hablando del tamaño de la cabeza del gran Peter Pavel Cetera, más conocido como Peter Cetera.
Así es. Ahora está utilizando unos Montana Wrangler XC. Porque son los pantalones que siempre...
¿La cabeza?
No.
Para taparse la cabeza.
No, los pantalones, porque tiene una cintura también del mismo tamaño que la espalda.
Bueno,
¿vos viste que
pero ya tiene 60 años.
No, no, tiene 78.
Es que lo
mechicen en paz. 78.
Es muy grande.
Pero bueno, yo siempre con todo respeto, con todo amor.
Claro que sí, claro que sí.
Con todo el cariño que le tengo a Piotr.
¿Deforme le dijiste alguna vez?
No,
yo jamás le hice bullying. Jamás le hice bullying, jamás hablé mal de él en ningún medio. Y yo les agradezco a ustedes también la discreción.
No, por favor. Gracias, es chicos. Lo que valoramos, es una de tus cualidades, el siempre discreto y muy profesional Juan Carlos Brillante, aquí en Nacional Rock.